13 horas en punto, 1 de la tarde en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a las noticias acá en Duna, acá en la capital del país. Está parcialmente nublado. Hay 24 grados de temperatura. Y estamos revisando las informaciones de este día, por cierto, con los ojos, las antenas, los oídos puestos en el norte de nuestro país, la emergencia que está llevándose adelante por las intensas precipitaciones que se dejaron caer en la región de Antofagasta, en la región de Atacama y también en la región de Coquimbo, con situaciones todavía en emergencia que tienen que ver con gente que está aislada, gente que está todavía incomunicada. Hay personas desaparecidas, el número está en las 22, de acuerdo al último informe entregado esta mañana por el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, desde la Oficina Nacional de Emergencia, en compañía de Ricardo Toro, el director de la ONEMI, y donde se ha detallado también que el número de víctimas fatales ha aumentado a 4, producto de estas precipitaciones, producto de esta emergencia que está ocurriendo en el norte de nuestro país. No estamos pendientes solamente de eso, también de lo que pasa en el sur. Hay alerta roja en Panguipulli por los incendios forestales. Está monitoreando también lo que ocurre con el volcán Villarrica. Son las situaciones de la naturaleza, las extremas situaciones de la naturaleza que tienen por estos días de cabeza, no solamente a los medios de comunicación, sino que a todas las autoridades preocupadas del norte, preocupadas del sur, por las emergencias que están ocurriendo acá en nuestro país. Doña Connie, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás tú, Rodrigo? Está todo medio convulsionado. Se cae la comunicación, se cae el computador, se cae la transmisión nuestra también. Ya estamos trabajando, estamos con un problema en la salida al aire. La verdad es que las lluvias de anoche provocaron bastantes estragos. Hubo muchas radios que se cayeron, sus transmisiones desde el cerro se cayeron. La mayor parte de las antenas están juntas allá en el cerro. Nosotros teníamos muchos auditores que nos alegaban que se escuchaba un zumbido. Lamentablemente era producto justamente de los problemas que estábamos experimentando, problemas que ahora también estamos teniendo, pero seguimos saliendo por nuestra señal online y por las aplicaciones de los smartphones para que nos vayan siguiendo, y en cualquier momento vamos a restablecer también la salida por el 89.7 en Santiago, Valparaíso 104.1, Concepción 90.1 y Puerto Montt 99.7.
Y eso que no le hemos contado las impactantes revelaciones de las últimas horas del Germanwings. Fíjate que el copiloto pulsó de manera deliberada el botón para accionar el descenso del aparato.
Y trancó la puerta de manera que el piloto que el comandante no pudo volver a entrar. Fíjate que hay mucha gente preguntándose si no será esta una nueva modalidad de ataque del ISIS.
Lo han descartado como ataque terrorista, al menos la Fiscalía de Marsella, los propios técnicos alemanes que han...
Claro, pero no está tan claro cuál era el perfil del personaje.
No hay,
si esta es una nueva modalidad de loco suicida, digamos, ¿verdad? Que está dispuesto a dejar caer un avión con 150 personas a bordo. Bueno, es bien impactante, de verdad, se trata de un caso muy, muy... El fiscal alemán que habló estaba choqueadísimo, mientras decía, es que no nos queremos imaginar que esto haya sido efectivamente un suicidio. Bueno, se los vamos a contar con detalle también cuando revisemos las noticias internacionales. A 4 aumentó el número de muertos a raíz de la emergencia que enfrenta el norte, producto de las intensas precipitaciones que se registran desde la madrugada del martes. La cuarta persona corresponde a un hombre adulto que no ha sido identificado y que murió por inmersión. Actualmente su cuerpo se encuentra en el Hospital Diego de Almagro, según informó el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi. Junto a él, una mujer de 45 años se mantiene aún sin identificar en Chañaral. Ella fue encontrada en las inmediaciones del río Salado. El número de desaparecidos se mantiene en 22. Esto fue lo que explicó durante la mañana el subsecretario Lewi.
Tenemos 4 fallecidos en el norte. Como dijimos ayer, don Cristian Cortés, de 34 años, quien falleció por una descarga eléctrica en Antofagasta. Don Mauricio Figueroa Martínez, que no tenemos la edad de él, quien falleció por el colapso de un estanque de una desaladora en Antofagasta. Una mujer no identificada de 45 años en Chañaral, que fue encontrada en las inmediaciones del río Salado. Y por último, un hombre adulto sin identificar que falleció por inmersión y que en este minuto está en el Hospital Diego de Almagro. El gobierno lamenta mucho que tengamos 4 chilenos fallecidos en este que ha sido uno de los desastres más grandes de la zona norte por efecto de las lluvias, y le entregamos las condolencias a los familiares.
Bueno, está en la zona en la presidenta de la República, Michelle Bachelet, en compañía del ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo. Esta mañana estuvieron en una reunión de coordinación para ver cómo se va a ayudar a la gente de la zona y coordinando todas las labores de rescate también en el regimiento de Copepo. Y la presidenta Bachelet también dispuso que 13 ministros se trasladen a Antofagasta para verificar y coordinar en terreno el despliegue de la ayuda gubernamental. Se trata del ministro Álvaro Elizalde de Salud, Carmen Castillo, y el subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea. De hecho, el ministro Elizalde viajó en un avión Hércules con ayuda para atender a 4 recién nacidos.
Y también Alewi, el subsecretario, y el director de la ONEMI, Ricardo Toro, defendieron el actuar oportuno, señalaron frente a la situación de emergencia del norte. Esto luego que se conociera que Meteorología había emitido una alerta donde se anunciaban intensas precipitaciones para la zona y de la cual no habría sido tomada en cuenta por la ONEMI, según acusó el meteorólogo Luis Salazar. Ante esto, Alewi dijo que los técnicos que quieran opinar lo hagan con prudencia.
Cuando estamos en emergencia en el país, sea esta u otra, los técnicos que quieran opinar lo hagan con la suficiente prudencia, porque generan dinámicas comunicacionales que son complejas. Entonces, sí, eso es una cosa que aclarará Meteorología, como nos fue aclarada anoche por lo demás.
Por su parte, el director nacional de la ONEMI calificó como poco afortunadas las palabras del meteorólogo Salazar y detalló que hasta la actualización de la alerta de precipitaciones, que eran por chubascos del 24 al 26 de marzo, y que se suponía que esto iba a ir en declive.
La alarma de precipitaciones intensas para la región indicada fue el 25 de marzo a las 11:48. Y la alerta indica los chubascos a partir del 24 hasta el 26. Esa información fue lo que gatilló a que se estableciera que la situación iba a ser mucho más grave de lo que podría haber producido los chubascos y que declararon la alerta roja, y por eso se estableció el estado de excepción constitucional de catástrofe y se tomaron todas las medidas que... Aquí la dinámica está en el hecho de que con Meteorología estamos muy alineados con respecto a las alertas que ellos nos están entregando.
El incendio forestal que afecta, nos vamos al sur ahora, a la comuna de Panguipulli, ha consumido una superficie aún no determinada de vegetación y hasta ahora amenaza a sectores poblados y una hidroeléctrica. A raíz de estos antecedentes, la Intendencia de los Ríos, en coordinación con la ONEMI Regional, declararon alerta roja vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones lo ameriten.
Y en otros temas, el gerente general de SQM, Patricio de Solviniac, respondió al oficio de la Super de Valores en el que se pedía aclarar si es efectivo que la empresa habría efectuado pagos irregulares entre el 2009 y el 2014. En su respuesta, el ejecutivo reiteró lo señalado ayer en una conferencia con analistas, en el sentido de que la sociedad ha individualizado boletas y facturas que fueron emitidas durante los 6 años que comprende el periodo y cuyos pagos podrían ser cuestionados por el Servicio de Impuestos Internos por no contar con respaldos adecuados para ser calificados como necesarios para generar la renta.
Los fiscales de alta complejidad, Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias, junto al fiscal nacional Sabas Chaguán, solo esperan la habilitación por parte del octavo juzgado de garantía de Santiago para hacer los allanamientos en las oficinas de SQM en Las Condes. Esto luego que el Tribunal Constitucional rechazara ayer de forma definitiva el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el abogado Samuel Donoso en representación del ex gerente de Soqui, Patricio Contese.
El actual presidente de la Sociedad de Minería, Alberto Salas, fue elegido hoy día como nuevo titular de la CPC, la Confederación de la Producción y del Comercio, en reemplazo de Andrés Santa Cruz, ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile, diplomado en finanzas corporativas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Salas posee 30 años de experiencia en la minería privada del país.
Estamos al aire nuevamente, ya se solucionó el problema derivado, insisto, ¿verdad?, de las lluvias de anoche. Amanecieron muchas radios en el Cerro San Cristóbal ahí con algunos inconvenientes, pero ya estamos con ustedes al aire, porque online no hemos dejado de estarlo. Vamos, Rodrigo, con el detalle de las informaciones del norte. La verdad es que no hay, a ver, cosas buenas que contar, por supuesto que puede haber, los actos de solidaridad de muchas personas, el despliegue, el hecho de que en algunas partes está ya dejando de llover, o por lo menos las lluvias van a ser bastante más escasas, la colaboración, las vidas que se han salvado, ¿verdad?, la gente que oportunamente supo lo que hacer y no corrió riesgo, las buenas lecciones que se puedan sacar. La lista es súper larga y menos mal que está, y vale la pena rescatarla y colocarla también para empezar la discusión. Pero también hay cosas que son negativas y dudas y polémicas que de repente ocupan mucho más espacio del que debieran ocupar. Ya va a llegar el momento de las evaluaciones, tiene que llegar el momento de evaluar si las cosas se hicieron bien a tiempo y de manera prudente y criteriosa. La polémica hoy día entre Meteorología y la ONEMI puede que tenga alguien un poco de razón más acá o más allá, pero aquí no son las únicas dos instancias que tienen que estar advertidas. También están las mismas autoridades, las autoridades políticas y las autoridades locales, ¿verdad? Que también son autoridades políticas, porque en el caso de los alcaldes son electos por la votación de la gente. También reciben parte de esa información y tienen eventualmente espacio para reaccionar y opinar si la información que les llega, de la forma en que les llega, es oportuna y es también efectivamente todo lo veraz que necesita ser como para encender las alarmas que hay que encender. Hoy día la polémica dice que la Meteorología señala que advirtió que generó una alerta el fin de semana, pero en su defensa la gente de la ONEMI dice que si bien a partir de la alerta trabajaron preventivamente, la alarma meteorológica solamente se emitió cuando ya estaba lloviendo que se las pelaba.
Bueno, está la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en la zona, está también el Ministro del Interior, Rodrigo Piñeleillo, y una gran cantidad también de subsecretarios y otros ministros que están desplegados en la región de Antofagasta, en la región de Copiapó, y también en la región de Atacama y en la región de Coquimbo, para ver en terreno, era la orden de la Presidenta, ver en terreno y coordinar en terreno la ayuda de entrega y obviamente también establecer los puentes necesarios, ya sean terrestres o aéreos, para ir en ayuda de la gente que lo está necesitando por estas horas. La amanecida o la luz natural ha permitido ver de verdad lo que ha significado esta intensa precipitación en esa zona, lo devastador que ha sido para las diferentes comunas, para las diferentes localidades, particularmente la región de Atacama y también particularmente para la región de Coquimbo, lo que ha significado esta intensa precipitación. Bueno, queremos ir al norte, queremos saber de a ciencia cierta qué es lo que está pasando en estos momentos en esa zona y nos vamos a ir directamente a Vallenar para hablar con el alcalde de Vallenar, Cristian Tapia, quien tenemos en la línea telefónica. Alcalde, muchas gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
No, gracias Rodrigo, gracias Connie por también la preocupación constante que ustedes tienen de nuestra zona.
Alcalde, quiero partir preguntándole, o queremos partir preguntándole por la situación que se está viviendo en estos momentos, en Vallenar en lo específico. ¿Usted tiene más o menos un catastro de cuánta gente ha sido afectada por estas lluvias? ¿Cuánta gente se mantiene aislada también? Porque sabemos que la comunicación, al menos por tierra, todavía sigue siendo bien dificultosa para algunos habitantes de esa zona.
Sí, bueno, la verdad de las cosas es que nosotros hemos prestado ayuda a cerca de 1.100 familias de la comuna, considerando la gente que vive en el sector urbano y en las 23 localidades rurales que nosotros tenemos. En este momento tenemos albergado a 44 personas que ya no pudieron soportar más el estado de su vivienda, y tenemos sin contacto, sin comunicación, a cerca de 40 personas que fundamentalmente son crianceros, cabrinos y son pequeños mineros y gente que trabaja haciendo carbón hacia la cordillera. La primera parte que ellos se están, digamos, viviendo normalmente es a 100 kilómetros de Vallenar hacia el sector oriente. Ahí en un radio que es bastante grande están esparcidos estas personas. Se tuvo un primer contacto hoy en la mañana recién con un criancero que es don Ramón Domínguez, y que él iba a salir, trató inclusive de llegar donde están otras familias, son tres familias más que están un poco más distantes, no lo ha podido hacer hasta el momento, y vamos a tener contacto con él, ya que se logró tener una radio satelital ahí en el campamento que tiene el yacimiento del Morro, cercano a esa donde están ubicados ellos. Pero nos preocupa la gente que está en la cordillera. Aquí habitualmente los crianceros se van con sus animales hacia la cordillera 10, 15 días a darle alimento, luego bajan, y ahí no sabemos cuántas personas realmente están. Nosotros ayer intentamos ingresar hacia esos sectores, la verdad es que el camino ya no era camino, era un verdadero río, así que la gente se devolvió. Hoy en la mañana salimos por dos sectores diferentes, en dos camionetas 4x4, con paramédicos, con funcionarios nuestros, a ver hasta dónde podemos llegar y hacer una evaluación del camino para poder poner maquinaria en ese sector a trabajar. Pero lo que también le hemos pedido a este comité especial de emergencia encabezado el comandante del ejército, un helicóptero de los 15 que están llegando esta mañana a la región de Atacama para ir a monitorear cuál es la situación en la cordillera. Es la única forma, en este momento no tenemos ninguna otra forma de cómo llegar a ese sector.
Alcalde, conversamos con el alcalde de Vallenar, Cristian Tapia. Desde el punto de vista sanitario y de provisiones y de cosas de primera necesidad, ¿cuál es la situación?
Bueno, en este momento estamos bien, no tenemos mayores problemas, el hospital está trabajando, si bien es cierto, no en su 100%, pero por lo menos atendiendo todas las atenciones de urgencia y hospitalización que están. Nosotros con todos nuestros cefanes estamos trabajando igual sin ningún problema, las postas rurales no hemos tenido mayores dificultades, tenemos buen abastecimiento de todas las necesidades básicas. Así que en ese sentido no hemos tenido tantos problemas. Ahora estamos lógicamente haciendo un balance de cuál es la situación actual de lo que nos ha dejado esta lluvia, para de ahí recurrir a hacer la compra de todas las necesidades y de todos los gastos que hemos también realizado en este evento, a ver cómo se restituyen esos recursos.
Sin lugar a dudas, eso será un arduo trabajo, alcalde, porque claro, usted está pues en el momento del balance, saber con la luz natural del día de cuánta gente fue afectada, cuánta situación también de casas, de vivienda, de gente que quedó sin trabajo, se vio afectada por estas lluvias torrenciales que afectaron a la zona. Y vendrá por delante también, alcalde, un sinfín de preguntas, algunas que tienen respuesta, otras que no, de cómo se actuó para enfrentar esta emergencia. En la mañana y hace poco rato escuchamos acá las noticias de la polémica y las respuestas que ha dado, por ejemplo, la ONEMI, la que ha dado también el subsecretario del Interior, lo que había manifestado Meteorología en algún momento. Yo me acabo de meter al portal suyo de la ilustre municipalidad de Vallenar y aparece una noticia que es del martes 24 y dice: alcalde de Vallenar coordina acciones ante pronóstico de lluvias en la comuna. Quiero entender que usted sí estuvo avisado de esto. ¿Qué se le avisó en ese momento? ¿Quién le avisó en ese momento? Porque usted llevó adelante una labor previo a las precipitaciones más intensas que se dejaron caer en la madrugada del miércoles, en martes de la noche y la madrugada del día miércoles, y saber si efectivamente los gobiernos regionales y alcaldes actuaron como debían actuar y tuvieron la información que necesitaban para enfrentar esta emergencia.
A ver, nosotros afortunadamente tenemos un equipo muy experimentado dentro del municipio que le ha enviado a hacer una cantidad de capacitaciones. Hay bastante liderazgo dentro de nuestro equipo para afrontar una situación de emergencia. Siempre, más allá de lo que nos avisen, hemos estado monitoreando qué pasa. O sea, nosotros hemos estado pidiendo información y justamente la semana pasada nos llegó la información de los NEMI de un presunto mal tiempo que íbamos a tener en la zona.
¿Cuándo fue eso?
Eso fue el día jueves de la semana pasada. Y lo cual nos constituimos inmediatamente comité de emergencia, viendo cuáles eran todas las necesidades de los puntos críticos. Nosotros tenemos aquí varios puntos críticos. Vallenar se caracteriza porque las poblaciones estén en el sector alto, entonces tenemos mucho desnivel para llegar a los sectores, el escurrimiento de agua, una serie de factores que nosotros tenemos que trabajar.
O sea, alcalde, a diferencia suya, perdón que lo interrumpa, pero a diferencia suya, porque aquí también es importante colocar algunos matices, ¿verdad? A diferencia de otros municipios o de otras gobernaciones, su municipalidad actuó proactivamente una vez que recibió la información de que la cosa venía mala. O sea, en parte de la polémica también incluye entonces a las autoridades locales, ¿o no?
Mira, yo solamente voy a hablar por lo que nosotros, la actuación que tenemos nosotros de cómo activamos nuestro comité de emergencia, y lógicamente el comité lo tengo que encabezar yo. Nosotros ya de la madrugada del día martes, a las 3 de la madrugada, nos convocamos acá con el del jefe de emergencia, que es el director de tránsito, y de ahí empezamos a hacer la evaluación en la medida que la lluvia se iba intensificando, se iba agregando todo estos equipos. Nosotros desplegamos camionetas por todos los sectores poblacionales, teníamos ya visto todo el comité de emergencia en cuanto al nylon, que es nuevamente recurrente llevar a donde la gente lo necesita, el sistema, todo lo que abrigo, frazada, el tema del albergue, con la gente de educación habilitado 100%. Entonces, claro, nosotros también, lógicamente, los gobiernos comunales, en este caso los municipios, tenemos una gran responsabilidad también ante lo que se asoma como frente de mal tiempo.
Correcto. Bien, pues, alcalde, le queremos dar las gracias por su tiempo, queremos desearle suerte, queremos que sepa que están todos pendientes, ¿verdad?, y efectivamente de las necesidades que puedan tener. Cuente con nosotros para lo que le sirva.
Así
muchas
que,
gracias.
Claro, transmite esa información y lo que se requiera, obviamente, acá tiene un medio de comunicación en el cual puede confiar, y en el sentido de que podemos ir con en ayuda.
Bueno, gracias, Connie, gracias, Rodrigo. Igual quiero agradecer infinitamente a los alcaldes, a los municipios que no han sido afectados por este frente de mal tiempo, que nos han llamado mucho, mucho, y también, bueno, a Cristian Vítori, presidente de la Asociación de Municipios. Hemos tenido contacto directo también con su jefe de gabinete, uh-huh, para ver cuáles son las necesidades. Yo creo que esas son las cosas importantes que uno rescata, y también la preocupación del subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, que él en hora de la tarde va a estar acá en la comuna, y que nos dio la posibilidad de tener recursos frescos para ir teniendo la solución, y que Vallenar vaya también, se vaya normalizando en todos sus aspectos, sobre todo lo que es infraestructura. Y estamos trabajando inmediatamente con la familia que tiene los techos, que se le ingresó el agua por distintas partes, para buscar una fuente de financiamiento y reparar rápidamente antes de que venga otra lluvia. Sí. Están arrancando nuevamente con nylon. Ese proyecto nosotros lo realizamos hace 3 años atrás. Reparamos cerca de 300 techos de distintos sectores.
Oiga, a la familia, entregamos, oiga, alcalde, bonos. ¿Le anticiparon, ¿sí?, visita de la presidenta o del ministro del Interior para las próximas horas?
No la han anticipado. Tengo entendido que ellos se van a estar en Copiapó y de ahí van a monitorear todo lo que significa Chañaral. Debo considerar, con la mano del corazón, que estas comunas, Chañaral, Copiapó, Tierra María, El Col Carmen, han sido mucho más
azotadas que hemos tenido, claro,
nosotros. Sí, de todas maneras.
Oiga, una pregunta en un segundo, alcalde. ¿Quién lo ayuda a limpiar las calles después?
Nosotros, el municipio. Mismo. Yeah. Nosotros, claro, pero también se abrió una participa a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional para tener contratación de camiones, correcto, personal, y dejar las calles nuevamente en la normalidad.
Alcalde, bien, suerte, y muchas gracias, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes. Gracias.
Ya, pues el diálogo, la conversación con el alcalde de Vallenar, él mismo nos decía, es una zona un poco más tranquila de lo que está pasando en otras localidades, en Tierra María, en Alto del Carmen, más cerca de Copiapó también. Lo más complejo se está dando hasta ahora. Hay información no oficial que da cuenta de una especie de alud en Tal. Están decretando alerta roja y las autoridades locales están pidiendo que también se extienda el estado de excepción a dicha localidad. Estado de excepción que, recordemos, rige para toda la región de Atacama, rige para parte de la región de Antofagasta, y lo que están pidiendo los habitantes de Tal y particularmente las autoridades tiene que ver entonces con que se extienda este estado de excepción también para aquella localidad. Se habla de una luz, se habla de una situación bien compleja ahí en la localidad de Tal.
Hubo también una luz en la mañana en Antofagasta, situación según entendemos ya superada. Bueno, el alcalde de Vallenar daba en un punto de lo que planteamos un poquitito al comienzo, Rodrigo, esto de las evaluaciones y ver lo que se hizo bien y lo que no se hizo bien. Él reconoce que la UNEMI le avisó el jueves que se venían precipitaciones intensas, etcétera, etcétera, y él empezó a trabajar con su equipo. O sea, aquí no solamente está la responsabilidad de quienes deben informar, sino también de quienes reciben oportunamente la información y hacen lo que efectivamente tienen que hacer. Voy a decir que eran las 7.
No, una con 22. Nos vamos al ámbito internacional. El copiloto del avión siniestrado en los Alpes franceses habría accionado de manera deliberada el descenso de la nave, impidiendo al comandante volver a la cabina, según los antecedentes que entrega una de las cajas negras que ya fue recuperada. Según el fiscal que investiga este caso, Bryce Robin, el copiloto habría estado vivo hasta que se estrelló el vuelo de Germanwings con 150 personas a bordo.
El fiscal detalló, de hecho, que en la grabación se demuestra que Andreas Lubitz, de 28 años y contratado por la compañía en 2013, se muestra que tenía la voluntad de destruir el avión, dijo el fiscal. Robin describió cómo en los últimos 10 minutos de grabación el copiloto asumió el mando de la nave a petición del comandante. El fiscal dijo también que hasta el momento nada permite decir que se trate de un acto terrorista.
También se detalla que desde la torre de control de Marsella se emitieron llamadas de respuesta a las que el copiloto no contestó en ningún momento. Según el fiscal, el copiloto no dijo ninguna palabra durante esos 8 minutos de descenso y en la grabación solo se oye su respiración hasta el impacto final. Sobre si los pasajeros fueron conscientes de lo que estaba ocurriendo en ese momento, la investigación, a propósito del audio de las cajas negras, concluye que los gritos son justo antes del impacto.
Es lo que, ¿te acuerdas lo que comentábamos cuando nos enteramos? Los 8 minutos de angustia, o ya, ponte tú que hayan sido los últimos 3. Cuando se dieron cuenta, efectivamente, tiene que haber sido realmente desgarrador, realmente desgarrador. Y el testimonio del fiscal fue bastante desgarrador también, porque digo, en un momento entiendo que declaró que no se atrevía, así pero con la guata, a reconocer que esto podía haber sido un suicidio, pero que no le quedaba otro camino que admitirlo. por las condiciones que tú, por las circunstancias que tú mismo estabas describiendo, Rodrigo, de verdad, del tiempo que transcurrió, de que no volvió a abrir la puerta, de lo que hay contenido en las grabaciones, etcétera.
Es que tratar de ponerse en el lugar, tú como pasajero, y está el comandante afuera. Y golpea fuerte porque el detalle va desde que sale el comandante al baño, cierra el copiloto la puerta, tranca la puerta, no puede ingresar, comienza a hablar hacia adentro el comandante, me imagino que también las aeromosas habrían estado ahí en ese lugar, golpea la puerta, no en una, en varias ocasiones, y al final eso ocurre antes de que él, claro, apriete el botón y deliberadamente comience a caer la nave. Desde que él aprieta el botón hasta que, me imagino, comienza el comandante a golpear y todo eso, tienen que pasar ocho minutos. Y esos ocho minutos, si tú estás sentado en la primera, en la segunda o incluso en la quinta línea, te estás dando cuenta que pasa algo extraño, algo raro, más aún si va descendiendo de manera rápida la nave.
Hay una explicación bien interesante, porque después del atentado a las Torres Gemelas desde 2001, entre las muchas medidas de seguridad que se empezaron a requerir para vuelos internacionales, las nuevas exigencias decían que...
Exigencias que son para los pasajeros como también para los propios pilotos,
sí,
y las propias naves.
Y para la seguridad de las naves, exactamente. Claro. Bueno, se implementaron tecnologías digitales, cerrojos electrónicos también de mejor calidad para mayor seguridad para los pilotos, para que no llegara el terrorista, se metiera a la cabina, lo sacara del asiento y se sentara a manejar el avión, que fue lo que pasó para el 11 de septiembre. Entonces, cuando alguien quiere entrar a la cabina del mando del avión, tiene que tener el acuerdo de quienes están adentro para que le hablen y le desbloqueen, o aprovechar un descuido, digamos, o tener detalles secretos como el código de acceso, que lo maneja siempre alguien desde afuera y que nadie sabe necesariamente quién es, porque también la película a pasarse es el terrorista sabe que tú tienes el código, te agarra, te obliga a que le des el código y entra. Ahora, incluso la persona que tiene el código, hay un tiempo que pasa, hay un tiempo que transcurre, que son como 30 segundos, ¿verdad? En que el piloto que está dentro capta que están tratando de desbloquear la puerta y puede volver a bloquearla. Y tiene que esperar 5 minutos más el que está fuera para volver a ingresar el código. Y si el que está dentro no quiere que entre, se la bloquea de nuevo. Por lo tanto, el que quiera encerrarse en la cabina lo puede hacer con total y absoluta libertad. Esta es una medida de seguridad que en su momento se consideró necesaria, pero que, dado este caso, parece evidentemente que resultó exagerada.
1:26, nos vamos al mundo del deporte para destacar que a las 4 de la tarde hoy va a jugar la selección chilena de fútbol un amistoso frente a Irán. Será en el Estadio Arena de Viena, en St. Pölten, en Austria. La formación de Chile la quiere conocer: Claudio Bravo en el arco, José Pedro Fuenzalida, Gonzalo Jara, Enzo Rocco, Juan Cornejo, Jaime Valdés, Rodrigo Millar, Matías Fernández, Fabián Orellana, Ambar González, y aquí está la duda: si juega Vargas o Roberto Gutiérrez. Es la única duda que tiene San Paoli para enfrentar a los iraníes en el primero de dos amistosos ahí en tierras europeas que va a jugar la selección chilena a partir de las 4 de la tarde. 1:27, que nos dice el pronóstico del tiempo, que la ciudad de Santiago hasta ahora está con nubosidad parcial alta y 24 grados de temperatura, y la máxima en el transcurso de la tarde podría alcanzar los 25. ¿Qué pasará en Viña del Mar y Valparaíso? Tarde parcialmente nublada. En estos momentos hay 20 grados. La máxima podría subir hasta los 22. Nos vamos al sur, a Concepción, ahí en la región del Biobío. Tarde parcialmente nublada. Hay 20 grados en estos momentos y la máxima podría subir hasta los 22. Y en Puerto Montt se espera también una tarde con nubosidad. En estos momentos ya hay 23 grados. Podría subir hasta los 25 la máxima en esa zona del país. Y fíjate que para Antofagasta, para la zona que está afectada, se esperan algunos chubascos en la tarde. Ahora hay 22 grados, en la noche solamente nubes. En Copiapó, en lo específico, también se espera una máxima de 25, y día, tarde, con algo de chubascos, pero ya en la noche solamente nubes. Es el pronóstico para las dos regiones más afectadas por estas precipitaciones de martes y miércoles, que han dejado, como decíamos al iniciar esta edición de noticias, 4 víctimas fatales y por ahora 22 personas desaparecidas.
Clínica Santa María te dice que este año escolar siéntanse seguros y tranquilos y contraten o renueven hoy día el convenio escolar de la Clínica Santa María en clínicasantamaría.cl o en el colegio, en la clínica, o llamando al 2913-3100. Bases y condiciones en clínicasantamaría.cl. Sura, ahorra hoy tu bono como depósito convenido y simula en sura.cl sus importantes beneficios tributarios, además de una asesoría experta y la más completa oferta de productos para invertir. Sura, ahorrar es crecer.
Para buscar, evaluar y desarrollar ejecutivos, Mandomedia utiliza tecnología de punta en sus procesos, una de las razones que lo convierte en un headhunter único. Contáctanos en mandomedio.com. con tus tarjetas de crédito BCI, marzo es misión posible. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés y disfruta vivir con beneficios. BCI dice, somos diferentes. Vanidad, admiración por tus propios méritos elevado a 3. Mazda presenta All New Mazda 3, Mazda Connect, tecnología Skyactiv y diseño Kodo. All New Mazda 3, solo un Mazda es mejor que un Mazda. Respalda y garantiza Derco. Se nos viene la segunda edición de Información Privilegiada, luego de esos momentos notables con Bárbara Espejo.
Sí, y en la tarde de Marlene Dietrich. Y en la tarde, usted dígalo.
Toca discos. Después de las 2, segundo después de las 2 de la tarde, está Cristian Araya con la mejor programación musical. A las 6, programas. Aire fresco. A las 7 a todos nos pasa lo mismo. Luego de eso, Matías del Río con la última información del día. Y después de eso, el mismo Matías del Río se sienta en el sillón para comenzar la tertulia, la conversación en grupo en Terapia Chilensis.
Que tengan una muy buena tarde.
Buenas tardes.